temporada a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos.
Un egipcio que demostró su reinado y castigó a Fulham en un partido donde Mitrovic estuvo sublime, como lo fue la victoria de Bournemouth sobre los villanos, con un Lloyd Kelly notable, con 13 puntos, que se le hicieron esquivo a Kane. 4 goles hizo Tottenham y el Huracán no dio retornos, como sí lo hicieron por partida doble Pascal Gropp y Erling Haaland en su debut. De una Game Week 2 y sus diferenciales, de los más transferidos, de una disputa por el brazalete, de eso y mucho más hablaremos hoy.
¿Cómo están todos nuestros oyentes? Muy buenas noches, muy buenas a todos ahí que nos escuchan a Fantasy Fútbol Cuba, el podcast. Tres temas interesantes, tres temas candentes, mucho, mucho de qué hablar. Y siempre con la compañía de Darren y Renier para este episodio. ¿Cómo están, compañeros?
Hola, buenas, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, encantado otra vez de estar con ustedes y vamos al lío.
Todo bien por aquí, un saludo desde la distancia para todos ustedes y por supuesto para todos nuestros oyentes.
Tenemos también la compañía, como siempre, de Fran, de Plácido, de Yandy. Bien, primer tema de la noche, señores. ¿Qué les parece opiniones acerca de los jugadores más comprados, los top 3 y los top 3 de los más vendidos hasta el momento para esta semana? Comenzamos, a ver, con Renier.
Voy a decir que no me parece nada extraño lo que estaba sucediendo, dado que Haaland hizo lo que hizo en la jornada 1, un doblete que a todo el que no lo tenía lo hizo sufrir. Por tanto, ese jugador ahora mismo más transferido, más incluido en los equipos de nosotros, los gerentes, con arriba de 860 mil personas lo han ingresado al equipo. Yo creo que está bien justificado siempre y cuando esto no rompa tu plan. No me parece muy correcto cambiar todo el equipo que llevaste planificando durante tal vez 2 meses o tal vez 1 mes, depende de lo involucrado que ha estado en la FPL, por simplemente un partido. Yo creo que los equipos que nosotros concebimos, y ahí sí generalizo, incluyo a todo el equipo de Fantasy Fútbol Cuba, están pensados a futuro. Por tanto, trastocar todo el equipo por el rendimiento de una sola jornada me parece una acción no favorable. Ahora, si miramos desde el punto de vista de que yo tengo planificado cambiar, por ejemplo, la jornada 3 y con doble transferencia, y yo quiero adelantarla y me voy a ir con una transferencia en la jornada 2 y otra en la 3, yo eso no lo puedo criticar. Si es por un hit, ahí tengo mi reserva, en mi opinión particular, y después ustedes dirán lo que ustedes crean, no recomendaría hacer hits por Haaland y por un jugador ahora, en esta jornada. Pasando entonces al otro jugador más transferido, que es Oleksandr Zinchenko, igual, es una transferencia que está bastante justificada. Yo creo que la duda estaba por cómo se movería sobre el césped. Vimos que hizo un movimiento muy parecido a la pretemporada, yendo al medio, y Xhaka ocupaba ese carril izquierdo, y pudo dar asistencia, pudo obtener retornos, se llevó sus bonus points también. Y es un jugador que, aunque subió de precio, al igual que Haaland, sigue siendo bastante apetecible, pero recalco, yo creo que por un menos 4 no tiene ningún sentido. Y el último jugador, el tercer jugador más transferido hacia los equipos de los gerentes, es el caso de Alexander Mitrovic. En un día, jugando un partido muy raro, el Fulham tuvo 2 llegadas a Liverpool, le hizo los 2 goles, lo hizo Mitrovic, dejó destellos de su calidad, esa jugada que regatea a Van Dijk es fantástica. Y me parece que también volvemos a caer sobre lo mismo el tema de Mitrovic. No creo yo que tenga mucho sentido cambiar el equipo por Mitrovic. No creo que tenga sentido. Ojo, recordemos que el calendario de Fulham más cómodo a priori es después de la jornada 8. Entonces, son estos 3 los jugadores más transferidos. Yo creo que si tu plan era 2 transferencias para las jornadas y quieres adelantarlo ahora, correcto. Pero si a cambio de todo esto implica trastocar tu equipo o más allá, hacer un menos 4, no veo correcto ninguna de estas transferencias. No sé qué crean ustedes y les dejo a ustedes para que hablen de lo que crean y de los demás transferencias, es decir, los que han sacado de sus equipos.
Me encanta esa opinión tuya, Renier. Concuerdo con muchas de ellas. Y sobre todo esa de Haaland, ¿no? Es bastante, bastante atrayente para este fin de semana. Pero veamos qué nos tiene Darren. ¿Qué puedes decir acerca de estas transferencias para esta semana, Darren?
Mira, no te voy a mentir. El que no esté pensando, el que no tenga Haaland y no lo esté pensando, no creo que está viendo el fútbol esta semana. Pero mira, es una opción que hay, yo creo que está dividido el mundo de la FPL. Hay mucha gente que piensan, tienes que meter a Haaland a todo coste. Y habemos muchos, como yo, que pienso que no lo voy a meter solamente para partir lo que es el esquema, el plan. Creo que a mucha gente también ha tenido un problema con el precio de Kane, que ha bajado, y ahora se ven en una situación que tienen que tomar un menos 4 porque tienen que vender otro jugador. Yo estoy de acuerdo con Renier. Mira, ahora mismo hay que esperar un poco. Si se mira un poquito los puntos que se pueden obtener de estos jugadores que han subido y que han bajado, jugando un poco para ver los puntos potenciales que podemos tener, no hay tanta diferencia entre tener a Jesús, entre tener a Salah, Son, Darwin, o tener a Haaland, Kane. No hace mucha diferencia ahí. Quizás 3 puntos de diferencia, metiéndote un menos 4 te va a causar problemas. Por el otro lado, una cosa que quería decir es que estoy un poco sorprendido que hay mucha gente que se han quedado con Jesús. Se ha vendido bastante, creo que son 279.000 que han vendido a Jesús pero esta semana, pero también hay 74.000 que la han comprado. Entonces, esto está interesante y es una de las razones que quizás para mi equipo me voy a quedar con Jesús y darle una segunda oportunidad esta semana. Si luego no lo veo bien, bueno, pues tengo 2 cambios la semana que viene para rectificar el punto.
De acuerdo, Dar. Y yo también quería hablar un poco acerca de esa transferencia, sobre todo de Jesús. Me parece es un jugador que puede marcar y va a marcar, me parece, en esta jornada ante el Leicester en casa contra una defensa más débil. Estuvo muy cerca ante el Palace de dar retornos, 2 asistencias que lamentablemente Martinelli y Odegaard, si hubieran concretado esas chances, estaríamos hablando de quizás un buen puntaje de Jesús iniciando el Fantasy, pero bueno. Hay muchas plataformas en las cuales los gerentes se desempeñan, están informándose a través de Facebook, Twitter, etc. Entonces no sabemos qué cantidad de gerentes son estos los que se están comprando, los que lo están vendiendo, de dónde provienen, o si serán los llamados casuales, ¿no? Los que apenas ven el mal resultado y no están informados y dicen, no, hay que sacarlo a este. Hay mucho que ver, como decía Ranier, también no hay que volverse un poco locos haciendo transferencias a lo loco. Ahora vamos a escuchar un poco a ver qué nos puede comentar Fran acerca de las transferencias top 3, transferencias de compras y ventas en esta jornada.
Bueno, pues yo creo que básicamente es comprendible, por lo menos los que más han sido transferidos, que Alan Sinchenko, quizás es bastante comprendible porque ambos tuvieron una participación importante en la primera fecha. Lo de Mitrovic me parece más, no juzgo que la gente compre a Mitrovic, pero me parece un tema de espejismo, ¿no? Lo del Fulham fue suerte de novatada y no creo que tenga muchos partidos como este, y mucho menos contra Liverpool. Además, el calendario de Fulham no es sencillo. En cuanto a las transfer out, me parece raro que la gente, como decía Reiniera hace unos minutos, que la gente busque armar un equipo durante un mes y a la primera de cambio está que jala. O sea, es entendible porque el único por el que puedes entrar a Haaland, o sea, entrar a Haaland a tu equipo sacando a Kane, perdón. Pero me parece raro, ¿no? Que si le das tanta confianza a Haaland, después lo quieras sacar por Haaland. Es cierto que la rompió, pero ¿qué te garantiza a ti que Kane no puede marcar doblete contra Chelsea? Y lo ha hecho. Así que me parece algo erróneo sacar a Kane en la primera fecha por Haaland, aunque vaya Haaland contra Dortmund y contra Chelsea. A mí me parece que deberías confiarle a Kane por lo menos 2 o 3 fechas más, se lo merece, ¿no? Por último, Perisic, lo de Jesús no lo entiendo. No voy a tocar el tema porque no entiendo por qué la gente saca a Jesús. Y lo de Perisic es entendible. Después del gran partido que tuvo ese señor, es obvio que la edad de Perisic lo va a hacer rotar. Y desde mi punto de vista, en este momento, con ese precio de 5.5, lo digo hoy, no me parece una buena opción. Y sobre todo después del partido que demostró ese señor que puede hacer.
Pero bueno, esas son nuestras opiniones. Ahora vamos a escuchar un poco a ver qué nos dice Plácido a través de estas transferencias que se están dando.
Bueno, Renier, y a todos los del del equipo de Fantasy Football Cuba. Saludos a todos nuestros oyentes y como siempre, gracias por el apoyo. Lo que me llama la atención de los más comprados es la facilidad de cómo Erling Haaland ha subido tan rápido de precio. Yo sé que bastante gente lo compró, pero subió el mismo día. Algo que me pareció un poco raro. Creo que si yo tuviera a Harry Kane, sí hubiera hecho el cambio, pero me gustaría haber pensado un poquito más, porque Kane tiene un buen calendario después del partido contra el Chelsea. De ahí otra cosa que me pareció interesante fue lo de Mitrovic, que sí tuvo un buen partido contra el Liverpool, pero ahora tiene dos partidos fáciles, pero después les toca como tres partidos más difíciles, entonces es algo que me pareció interesante lo de Mitrovic. Zinchenko me parece buena opción. Creo que para los que no tienen tres jugadores del Arsenal, es un jugador muy importante para traer. Pero si tienes tres del Arsenal, no sacaría a uno del Arsenal solo para traerlo a Zinchenko. Eso es algo que hay que pensarlo bien. De ahí Jesús, creo que es un jugador que hay que tenerlo en el equipo, no hay que venderlo. Me sorprende que lo hayan vendido. Cualquier persona que vio el partido vio lo involucrado que estuvo Jesús en el ataque del Arsenal. Y el último, Perisic, es un jugador que si lo tienes aún, yo no lo vendería. No hubiera comenzado con él por la lesión, pero creo que ya como jugó los 30 minutos, creo que si lo tienes después de la jornada 2, es un jugador que mucha gente lo va a comprar. Así que entonces no me gustaría que uno gaste un transfer para sacarlo y después de dos jornadas lo gastes otra transferencia para traerlo al equipo. Así que si lo tienes a Perisic, me quedaría con él.
Muchas gracias. Y bien, señores, continuamos con el episodio de Fantasy Fútbol Cuba. El segundo tema de la noche es diferenciales para esta semana por posición. Empezamos en la portería. Darren, ¿qué porteros nos recomiendas como diferenciales para esta jornada?
Viendo cómo ha jugado esta semana, Sánchez creo que es una buena opción. Está 11.3% de ownership. Y creo que tiene muchas oportunidades de hacerse paradas también. Está jugando en un Brighton que ha dado un buen partido contra el Manchester United. Graham Potter es un entrenador, un director técnico bastante serio y creo que eso me da un poco de confianza de ponerlo adelante como un diferencial.
Ahora vamos con Fran. Fran, ¿qué defensas? ¿O qué defensa diferencial recomiendas para esta jornada?
Sí, hay varias defensas que se pueden recomendar, pero la verdad me decanté por Target. ¿Por qué Target? En la primera fecha, el Newcastle fue el equipo, que recién lo estoy leyendo, fue el equipo que más generó en ataque de todos los partidos en Premier League. Fue quien más generó, casi 34 ocasiones. Lo que influye, obviamente, en que laterales tan buenos como Target, Trippier, sean cogibles. En cuenta que la segunda fecha de Newcastle es contra Brighton, que si bien es cierto que es un equipo que está mucho mejor en defensa que Nottingham Forest, considero que Newcastle es en estos momentos superior a Brighton y que independientemente de que Target no pueda mantener un clean sheet porque a lo mejor cae un gol milagroso del Brighton, lo que sí puede aportar bastante es retornos en ataque.
Perfecto, Fran. En el medio campo, yo quiero recomendar un nombre para esta jornada. Para mí es el jugador que está demostrando su titularidad con muy buenas actuaciones. En pretemporada lo hizo. Él juega, se desempeña a pie cambiado por el extremo derecho con la camiseta del Newcastle. Es paraguayo. Hablo de Miguel Almirón, quien estuvo muy, muy involucrado en ataque en esta jornada en casa ante el Nottingham. Esta vez visitan al Brighton, pero la sociedad creada con Trippier y por momentos los pases en profundidad de Bruno Guimarães hacen que la profundidad que tiene Miguel Almirón al atacar sea muy, muy interesante para poder asistir al medio o anotar, como ya lo hizo en pretemporada, con un ownership, ¿no? Un porcentaje de selección de 1.4%. Es un gran diferencial para esta jornada. Y el precio ni qué decir, 5 millones. 80 minutos jugó ante el Forest, lo hizo muy bien, como le comentábamos, y me parece un muy buen diferencial a tomar en cuenta, ya que el Newcastle es uno de los equipos que ha mejorado su producción en esta temporada, y con los refuerzos, obviamente, se ve más fuerte. Así que yo, mi recomendación para el medio es Miguel Almirón. Pero ahora vamos a cerrar esta parte de diferenciales con los delanteros. Para eso, un especialista como Renier.
Bien, el delantero que traigo es un delantero relativamente caro para las opciones. Estaba hablando del 9 de Leeds, Patrick Bamford. Tiene un porciento de selección de 1.5. Me parece que es súper bajo. Yo creo que todos los que hemos planteado aquí traen un porcentaje bastante cerca a este. La temporada pasada sabemos que fue una temporada que estuvo pasada por lesiones. Solamente jugó 7 partidos, pero anotó 2 goles y dio 2 asistencias. Hay un dato interesante que tengo, que es cómo le ha ido enfrentando a su rival de turno, que es Jesús Juanto. La temporada pasada no lo enfrentó por lesiones, ya dije, pero la anterior sí lo enfrentó. Y lo hizo bastante bien. Dos partidos jugó, los dos partidos que se jugaron en la temporada antepasada entre estos dos equipos, entre Southampton y Leeds, Bamford lo jugó. Hizo 2 goles en los partidos y no dio ninguna asistencia. Es decir que no se le da mal Southampton. Vemos un equipo de Southampton que está, diría yo, en un momento bastante difícil, donde ha traído fichajes que son jóvenes, pero que ningún fichaje aporta galones al equipo. Sin embargo, vemos a este Leeds que, a pesar de que no está pasando su buen momento, sí ha traído algunos refuerzos que le pueden sumar más. Ya se le incorpora Dan James para esta jornada y Patrick Bamford estará adelante recogiendo los penales que se escapen. Y me parece una opción muy interesante. Repito, 7.5 millones es el valor, 1.5 es el porciento de selección de Patrick Bamford, mi diferencial en la delantera.
El gran Patrick Bamford regresando a Premier, señores. Muy atentos, ¿eh? Ahora vamos a escuchar un poco a ver qué nos dice Yandy.
Bueno, un saludo grande a todos los que nos escuchan y espero que se mantengan con nosotros en este ratito aquí escuchando un poco sobre FPL. Hablando ya de diferenciales, en la defensa veo un gran diferencial con Ben Johnson jugando 90 minutos en el primer partido de West Ham United. Lo hizo como central, pero sabemos que es un lateral también que puede jugar, un lateral derecho que puede jugar también por ambas bandas, puede jugar por izquierda también. Entonces, West Ham tiene varias lesiones en sus centrales, tiene varios centrales lesionados. Y West Ham también tiene unas fechas muy favorables, se le aproximan 3 fechas muy buenas contra Nottingham Forest, Brighton y Aston Villa. Ya pasamos al medio campo, es un diferencial que me parece que muchos managers lo van a tener en sus escuadras dentro de poco, que es Harrison, el del Leeds United. Tiene una asistencia en su primer partido. Hasta la fecha número 10, solo se enfrenta a rivales de Big Six como el Chelsea y el Manchester United. O sea, que tiene de esas 9 fechas que se le vienen, tiene 7 muy favorables, 7 fechas muy buenas el Leeds United. Que lo único que se le critica un poco al Leeds United es la defensa, pero veo que tiene muy buena delantera. Como delantero, un diferencial muy bueno es Danny Welbeck, demostró que está muy en forma en su primer partido con el Brighton. Solamente tiene el 0.9% de adquisición de los managers y una asistencia en su primer partido promete. También el director técnico de ellos dijo que veía en Danny Welbeck un jugador que estaba en plena forma. O sea que puede ser una gran variante, un gran diferencial para las fechas que se avecinan.
Muchas gracias. Señores, vamos al plato fuerte de la noche. Capitanes, tercer y último tema del episodio de hoy. Vamos a ver si muchos de nosotros coincidimos o quizás nos sorprendemos con algún diferencial. Vamos a empezar con Renier. ¿Cuál es el capitán o los capitanes que tú consideras para esta jornada?
Voy a matizar mi comentario con esto. No estoy teniendo en cuenta lo que transferiste a tu equipo. Yo creo que ustedes después van a hablar de eso. Yo estoy pensando nada más que en puro capitán. Elijo a Mo Salah como el capitán para esta jornada. Contra Crystal Palace lo ha destrozado. hay un datico por ahí que Jonathan lo ha dicho bastante y creo que lo hará más adelante, por tanto no lo voy a decir yo, pero los goles contra Crystal Palace llegan. La cantidad de puntos de Salah en las últimas 5 temporadas contra Crystal Palace es abrumadora. En todos los partidos ha dado retorno cada vez que enfrenta a Palace y me parece que es el indicado para esta jornada. Yo lo dejo por ahí, Mohamed Salah es mi capitán, sin duda alguna, para la Game Week 2.
Vamos a ver qué nos dicen Frank y Darren.
Uf, pues yo creo que es una decisión difícil a día de hoy decidir entre Salah y Haaland. Aunque obviamente el otro, que todos quieren tener como capitán, o que muchos quieren tener como capitán, es Erling Haaland, ¿no? Yo a día de hoy todavía no tengo mi decisión definida, ¿no? Un dato estadístico de Salah, en los últimos 5 partidos contra Crystal Palace, 6 goles. O sea, Salah es Salah, pongan donde lo pongan. Pero es que en el partido de City, Salah da cuenta conmigo que es muy, 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 muy difícil que Haaland no marque. Y más contra el Bournemouth. Muy, muy, muy difícil, muy difícil. El City genera muchísimo en torno a Haaland y lo único que tiene que hacer el noruego es meter el balón en las redes. A día de hoy todavía no tengo ni elegido ningún capitán entre estos dos, pero quería hablar de otro dato interesante. Pero habría Jesús, al que más, repito, no es gol y asistencia, es al equipo que más le ha generado oportunidades en ataque en toda su carrera futbolística en la Premier League, es al Leicester City, que casualmente es el equipo con el que se enfrenta Arsenal en la segunda ronda. Creo que aquí podemos ver lo que esperamos de la pretemporada, los que vimos la pretemporada de Gabriel Jesús, creo que aquí se puede ver un gran retorno del brasileño. No obstante, Haaland y Salah por encima de lo que son peldaños.
Yo, por mi parte, estaba pensando algo un poquito diferente, saliéndonos un poquito del tema de Salah y Haaland, y hablando un poquito de diferencial por jugadores como Kevin De Bruyne. Tiene, parece que es el centro de lo que es ese equipo de Manchester City, y tiene mucha posibilidad de tener muchas asistencias. Eso es primero. La segunda persona, el segundo capitán que les propongo, si no, como hemos dicho, pasamos por Salah y Haaland, es un señor que se llama Darwin Núñez. Tenemos ahora una posibilidad de ser completamente diferente. Si se quiere ser diferencial, como capitán, es buena opción. Salah y Díaz parece que juegan un poquito diferente cuando está Núñez ahí. Es un jugador muy rápido y podemos ver un cambio de juego de Salah que se convierte más en proveedor de oportunidades en vez de solamente un marcador de goles. Esas son mis dos opiniones.
Perfecto, Darren. Yo tengo los habituales, ¿no? Salah y Haaland, me parecen que son las mejores opciones para esta jornada, ya lo dijo Renier. Y bueno, completando lo que decía Renier, el dato sobre Salah es que ante el Crystal Palace ya jugó en sus inicios con el Liverpool, la temporada 17-18 y 18-19, coincidentemente en la jornada número 2, en ambas temporadas, y en ninguna le anotó. Después, hasta la fecha, en cada temporada número 2, Mohamed Salah no ha sabido anotar, romper esa mala racha de anotar en la jornada número 2. Lo más cerca que estuvo es precisamente en esa temporada 2018-2019, donde da las dos asistencias para que le ganen al Crystal Palace. Y en una de esas asistencias fue un penal que le hicieron a Salah, que no lo tomó Salah, lo tomó James Milner. Entonces, le quita la posibilidad de anotar a Salah aquella vez, pero le cuentan como asistencia. Entonces, el dato ese al cual se refería Ranier es ese, que Salah tiene que romper esa estadística en esta temporada. Es lo que esperamos muchos managers, ¿no? Que lo tenemos. Y más las personas que lo piensan ponerte capitán, porque precisamente ante el Palace tiene un muy buen récord. Y también estoy con Frank en la decisión de Gabriel Jesús. Me parece el jugador diferencial en esta jornada para ser capitán. No lo hizo mal ante el Palace, pero ante el Leicester, una defensa más frágil, me parece que puede tener muy buenas chances. Ya tiene 5 goles en su historial contra el Leicester en 7 encuentros, con la camiseta del City, obviamente. Es un equipo que en 7 encuentros lo ha marcado 5 veces, imagínense. O sea, tiene un muy buen récord. Ahora, contra nuevamente Leicester en casa, y el poderío que tiene en ataques de Arsenal que se mostró en pretemporada, y también en primera fecha, a pesar de que Gabriel Jesús no anotó, considero que estaríamos ante el inicio goleador de Gabriel Jesús en esta temporada. Yo considero mucho que puede anotar y puede dar muchos puntos a los gerentes que vayan por él. Ahora vamos a escuchar qué jugadores de capitanes nos puede recomendar Plácido y también Yandy.
Sí, ahora nos toca hablar de los capitanes. Yo creo que hay dos. Entonces, el primero, que creo que es el mejor capitán para mí, es el noruego Erling Haaland. Entonces, si lo tienes a Haaland, fuera un buen capitán. De ahí, el segundo, obviamente el mejor jugador de la historia de la Premier, de la FPL, Mohamed Salah. Es un buen capitán, si no lo tienes a Haaland, no quiero que digas, bueno, tengo un mejor capitán, pero lo único que de Salah, ya sabemos lo que puede hacer y tiene... Lo único que no es bueno es el partido contra el Crystal Palace, que es una defensa un poco mejor que la del Bournemouth, y mucho mejor que la del Bournemouth. Entonces, a mí me gusta ver la forma del jugador, los dos están en buena forma, pero también me gusta ver el calendario. Entonces, prefiero un Haaland contra un equipo ascendido, que Salah contra una defensa que la temporada pasada fue una de las mejores cinco de la Premier League. Y de ahí, si las personas que no tienen ni a Salah ni a Haaland, sí me gustaría que traten de ver cómo pueden entrar a uno de ellos, cómo pueden traerlos al equipo. Pero si no hacen eso, uno del Arsenal para mí contra el Leicester City, que no es buena defensa, creo que también puede ser como la tercera mejor capitanía. Muchas gracias a todos y espero que muchas flechas verdes esta jornada 3. Gracias al equipo de Fantasy Football Culpa, Renier, Jonathan, Frank, Taren, Andy, todos. Un abrazo, chao.
Bueno, el capitán para la segunda fecha veo a Haaland. Va contra un equipo recién ascendido. Terminó segundo el año pasado en la Championship. Vimos cómo se encarga de tirar los penales. En un City que pensé que era Kevin De Bruyne el que iba a tirar los penales, pero bueno, ya vimos ya que lo tiró él. El City va de local, el City siempre es una máquina de hacer goles, así que veo un Haaland dando muchos puntos en esta segunda fecha.
Ahora vamos a una pausa antes de cerrar ya con el episodio de hoy. Bien, señores, estamos de vuelta ya para cerrar el episodio de hoy. Un episodio muy, muy, muy nutritivo, se podría decir, ¿no? Con buena información. Espero que a los oyentes les haya servido mucho para tomar algunas decisiones. Y, por favor, no olviden de seguir apoyándonos a la cuenta oficial de Fantasy Football Cuba en Twitter. Estamos también aquí en Telegram. No se olviden de entrar a la liga si es que todavía no lo han hecho. Estamos también en la comunidad de Twitter. No se olviden de seguir esto mucho, las publicaciones que hacen muchos de los creadores de contenido. También ya se viene la Liga de Creadores de Contenido, donde Fantasy Football Cuba va a participar con todos sus participantes. Un torneo muy interesante. Un abrazo a la distancia para todos y los dejo ya para que puedan despedirse a nuestros compañeros en la mesa.
Bastante feliz por este episodio, compartir con todos ustedes. Y nada, a todos nuestros oyentes y a ustedes también, por supuesto, les deseo muchas flechas verdes en esta jornada.
Un placer estar aquí una vez más. Independientemente de las dificultades que hemos tenido últimamente, se probó. Y espero que a los oyentes les escuche lo que recién acabamos de decir acá. Y quizás tengan muchas dudas, al igual que nosotros las tenemos, pero busca uno de los dos. Ojalá no salga.
Bueno, yo para mí ha sido, como siempre, un placer de estar aquí con ustedes. Esta semana ha sido larguísima, sin partidos en medio de la semana. Estamos todos por tomar decisiones. Espero que esto ayude y vamos a por el sábado a ver qué pasa.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier Ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.